Buenos días, queridos oyentes y repúblico. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 29 de julio de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestros estudios Somos Agua está nuestro amigo Daniel Sancho. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás esta mañana?
Buenos días a todos y a Pedro, que está en Canarias escuchándonos.
Eso es, y Pedro está con nosotros conectados desde Las Palmas, ¿no? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí pasando calor, pero tengo la playa cerca.
Ah, muy bien.
Un poco envidia.
Por cierto, Pedro, que tu apellido es gallego, sin ese, no gallegos, como a veces nuestro amigo David te pone en los papeles, ¿no?
Sí, porque a lo mejor montamos, no sé, un motel o un pub y queda mejor gallegos bar o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Pero sí, bueno.
Me avisó que puso, pero no hay problema ninguno. Todos ya nos conocemos más o menos.
Muy bien. Antes de seguir, solamente decirles a nuestros amigos que don Antonio está muy bien, ya está en casa, está descansando y se está recuperando muy rápidamente. O sea, que muy bien. Esperemos que para después del verano pueda él intervenir ya directamente en la radio como hacía antes. Así que bueno, muy bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar, Pedro y Daniel, ya lo hemos comentado antes, con la noticia que viene en el mundo y en el país con respecto a Cataluña. El mundo titula: Rajoy confía a Albiol evitar la debacle del PP en Cataluña. Sustituye a Camacho a 2 meses del 27S por el líder del sector más antinacionalista. El presidente busca frenar la fuga masiva de votos a Ciudadanos que vaticinan las encuestas. Ese es el titular del mundo. Y con respecto al país, que también trata la noticia en dos columnas, dice y titula el país: el PP da un fuerte giro a la derecha en vísperas electorales. Elige a 2 conservadores de perfil duro para Cataluña y la Comunidad Valenciana. El PP se renovó ayer en Cataluña y la Comunidad Valenciana con 2 políticos de perfil duro. El candidato a las elecciones catalanas del 27S será el exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha cimentado su carrera con un duro discurso contra la inmigración. En Valencia, Isabel Bonig, también de perfil conservador, sustituye a Alberto Fabra tras la derrota en mayo. Pues estos son los titulares, Daniel. Cuando quieras, tú que eres un experto además en temas autonómicos, pues cuando quieras puedes empezar.
Bueno, vamos a comenzar diciendo que yo vengo aquí cada 15 días aproximadamente y siempre los titulares hacen referencia al hecho autonómico, a la problemática autonómica, al conflicto autonómico. Quiere decir que este es, como hemos dicho en otras ocasiones, el pan nuestro de cada día. El Estado que nos hemos dado, el Estado organizado territorialmente en comunidades autónomas, es un Estado en conflicto permanente. Aterrizando o centrándonos ya en la noticia cuyo titular has leído tú, bueno, lo primero que me viene a la mente es que este candidato del Partido Popular, Xavier García Albiol, se puede caracterizar por ser, y creo que no me equivoco en absoluto, ser un extremista. Se le ha calificado incluso de xenófobo por unas desacertadísimas declaraciones que ha hecho en el pasado. Es un hombre indudablemente radical y también he tenido ocasión de verle en televisión ayer o esta mañana. Le puedo calificar de inmodesto. Él dice que siempre ha ganado las elecciones, que ha ganado todas las elecciones a las que se presenta. Indudablemente ahora tiene un gran reto y es ganar las elecciones catalanas, cosa que en principio no se presenta fácil y a lo mejor esa inmodestia de la que se caracterizan los políticos se le baja un poco. Bien, pero chanzas o anécdotas aparte, considero que el problema catalán es de tal envergadura, de tal significancia, que la elección del candidato del partido del gobierno no es un tema baladí. En este sentido, se ha optado por un duro, por un extremista, por un radical, cuando quizá lo más conveniente hubiese sido una persona de corte más moderada. De corte más moderado de cara a posibles alianzas con partidos, digamos, que se llaman constitucionalistas o que pudieran estar en la senda de un bloque frente al independentismo, como podía ser el propio Partido Socialista.
O propios Ciudadanos.
Y no un candidato radical que yo creo que no va a tener, digamos, aceptación ni siquiera por parte de estos posibles contendientes, amigos, de cara a las elecciones. Y tampoco lo considero que sea un candidato adecuado para hacer frente al independentismo, porque se trata de un candidato que levanta ampollas también en el sector independentista. Es decir, su falta de diplomacia, su radicalidad, le hace que sea un hombre que, en principio, el PP está renunciando a cualquier pacto, entendimiento, acuerdo, tanto con los posibles amigos como con los declarados ya, digamos, enemigos acérrimos. Entonces, creo que no es una buena elección, lógicamente, y me lleva a hacerme la pregunta que hago en muchas ocasiones. ¿Pero es que el Partido Popular no tiene a alguien un poco mejor que pueda ocupar esa difícil plaza, ese difícil cometido, ese gran reto que se le plantea a partir del 27 de septiembre? Pues, hombre, ellos son responsables de la elección de sus candidatos y el tiempo dirá o quitará razones. En principio, este es el primer, digamos, comentario que me sugiere. Yo no sé si Pedro está en la línea o... ¿qué opinión tienes tú, Pedro, de...?
Mira, Daniel, la verdad que yo creo que esto, más que un problema político a nivel de candidatos, esto ya es un problema de un concepto... yo ya niego de base que en España haya políticos. O sea, en España no hay políticos. Yo parto ya de ese principio. En España podríamos tener, como bien has apuntado, a ambos lados de la balanza, podríamos tener ahora mismo dos prototipos completamente antagónicos, que sería, utilizando Albiol como referente ahora en la ofensiva del PP en Cataluña, sería uno de ellos, y el otro sería el estilo de Manuela Carmena. Sí. Una persona que quiere gobernar a base de ética, O sea, que su concepto de la democracia y del político es que una política vaya en metro o que esté cerca del ciudadano porque va andando por la calle. Mire usted, señor, a mí me importa muy poco cómo vaya usted al ayuntamiento. Yo lo que quiero es que gestione, que la basura se recoja a su hora, que tenga las calles limpias, que tenga seguridad, que no despilfarre el dinero. A mí que vaya usted en un coche oficial con tres guardaespaldas o vaya en metro, sinceramente a mí eso me trae sin cuidado. Pero tienen ese concepto de apariencia en el que, para calmar, parece ser las cuestiones. O sea, todo esto es psicológico. O sea, quieren calmar de una manera psicológica la mala gestión a través de gestos de apariencia. Y luego, por otro lado, que en el sentido que podría ser la contrapartida, ¿no? Que sería una persona que, ante Carmena, sería todo lo contrario. Una persona que dice... hace juicios de valor tan categóricos, ¿no? Sobre todo con el tema de la inmigración, que es algo que políticamente chirría en cuanto te sales del discurso socialdemócrata.
Sí, Pedro, por ejemplo, te voy a leer una frase que ha dicho este señor, Albiol, sobre los gitanos, sobre los rumanos. Dice, sí, han venido exclusivamente a ser delincuentes. O sea, esas son, claro, las frases de este señor.
Claro, es que este señor, primero, no puede ser político. No puede ser político, porque un político lo que tiene que tomar es medidas políticas. Esa frase que dice, universalizando a quien sea, a quien fuere, ya no es cuestión de ser políticamente correcto, no medir las posibles consecuencias electorales. Y sinceramente, que este hombre no sabe lo que tiene entre manos.
Pero, Pedro, ¿qué me dices de la visión política del Partido Popular? El ser en Cataluña.
A eso voy, Daniel. Mira, el otro día leí... el problema de España es un problema filosófico. O sea, ¿qué es el problema de España? O sea, ¿de qué viene el concepto de me siento catalán y no me siento español? No, o sea, ellos entienden... Esto viene de Fichte, ¿no? Del estado cultural. El estado cultural en el que se basa que un pueblo, al tener una cultura, una lengua, y de ahí luego se derivó en España con Goytisolo lo de las famosas señas de identidad... Ya de ahí se tomó la capacidad de formar una nación política. Porque existe la nación étnica, o sea, lo que eran las naciones, pues se escribía de la nación soriana o de la nación asturiana, o sea, que era del verbo nascor, de donde uno nace. Pero eso no quiere una cosa, la nación étnica o la nación que es el sentido de nacimiento, y otra cosa es la nación política. Entonces, con estas, ¿por qué tienen esa predilección por sacar siempre las diferencias? Pues para tener una identidad, y de esa identidad arrogarse una cultura, y de una cultura una nación política. El PP, voy a tu pregunta, el PP lleva promocionando y catalizando esto toda la vida. Que ahora vengan de salvadores, de salvapatrias, poniendo a uno y al otro, es que me entra por un oído y me sale por otro, hablando en román paladino. Ellos tenían un presidente que hablaba catalán en la intimidad, que sabía todas las corruptelas de los Puyol y Roca Yuyen de toda la vida, que sabían todo lo que se estaba gestando en Cataluña desde hace más de 40 años y no han hecho nada, que está prohibido rotular en castellano, que no se puede matricular a un niño en un colegio y que estudie en español, que eso no pasa en ningún sitio del mundo mundial, que hay un partido como Esquerra o CiU que pide la independencia de una parte, una separación de una parte del Estado en unas cortes nacionales. ¿En dónde pasa eso? Yo no le tengo ningún respeto a ninguno de los políticos, y al Albiol menos todavía. ¿Daniel?
Sí, sí, estoy aquí, te estoy escuchando con mucha atención porque suscribo prácticamente la totalidad de lo que estás diciendo. Quiero hacer hincapié en una idea que tú has apuntado simplemente.
Sí.
La clase política. Bueno, sí. Efectivamente, tenemos la clase política que nos merecemos. Ese es el gran dilema que siempre se ha dicho, ¿no? En cualquier caso, someto a tu consideración. La clase política, lógicamente, tiene que estar condicionada ideológicamente. Un político de un determinado partido tiene su ideología. Faltaría más. Hay que respetar la ideología. Ahora, lo que sí quiero apuntar, quiero reseñar, es que en la inmensa mayoría de las ocasiones, por no decir la práctica totalidad, los partidos analizan, o los líderes de los partidos analizan la realidad bajo el prisma ideológico que le sustenta, de tal forma que esta ideología que sostienen los políticos de alguna forma les impide o les dificulta ver la realidad. Considero que no podemos dejar en manos de la clase política toda la acción política, porque esta falta de objetividad les impide manejar la realidad como realmente es. No quiero decir con esto que los que nos tenemos por hobby el análisis político o la crítica política estemos exentos de nuestra propia ideología, pero sí considero que en la medida de lo posible siempre trato de ser lo más objetivo posible. Sin embargo, esa objetividad que la tengo planteada para mí como un claro objetivo, no la veo en la clase política. El político siempre ve la realidad con el prisma de su ideología, y eso le impide hacer un análisis, una valoración de los hechos en sus justos términos. En cuanto a Manuela Carmena, que suscribo también el análisis que has hecho de ella, efectivamente, trata de suplantar con los movimientos éticos sus propias carencias de gestión. Pero tampoco creo que sea esta señora una política al uso de lo que estamos hablando. Ella proviene, siempre ha tenido tendencias políticas, porque cuando un juez se presenta a ser decano es que tiene intencionalidad política. Pero bueno, tampoco tiene la misma trayectoria que tiene los personajes de los que estamos hablando, que son animales políticos que desde la juventud ya están culebreando por los partidos
y pegando carteles,
intrigando para obtener mejores poltronas, ¿no? Entonces, ella está entre la espada y la pared. No la considero una política al uso, pero sin embargo suscribo todo lo que dices de que la gestión que tiene por delante esta mujer prácticamente la veo incapacitada, no ya por ella, sino por toda la gente que le rodea.
Es que está clarísimo, si es que vamos a ver, con ética no se puede gobernar, o sea, si, mire, yo gobierno con ética, no señor, usted tiene que gobernar con política. O sea, ¿qué es eso de gobernar con ética? Si es que esta gente no sabe lo que se tiene entre manos. Y así lo que ocurre es que luego tienen, en vez de medidas políticas, lo que tienen son ocurrencias. Pues como las páginas web estas que han sacado, como la paralización de un día sí y al otro no de ciertas obras de la capital. Es decir, si es que no puede ser.
Desarrollando, perdona Pedro, esta idea tuya, tengo que decir que, y volviendo al tema que
en catalán,
que es mi opinión, considero que el Partido Popular tenía que haber manejado esta situación con mayores dosis de inteligencia. Es decir, tenía que haber colocado un hombre, yo no voy a decir que fuera de paja, pero sí un hombre más conciliador, en el sentido de que frente al reto que se plantea España y Cataluña, tenía que tener no un estridente, no un xenófobo, no un radical.
Pero ahí lo tuvieron, Daniel. Lo tuvieron el famoso, el que es físico nuclear, que estuvo en, que tiene la voz así muy
quebrada,
¿cómo se llama? Perdonad, perdonen que ahora mismo no me viene el nombre, que es catedrático de física nuclear, que es un hombre muy muy, es un hombre inteligente, no es que sea una lumbrera política en el sentido de pero era una persona que hizo retroceder muchísimo el nacionalismo, y era una persona que supo lidiar muy bien con los Puyol, y fue Aznar el que, por darle por calmar las aguas y porque les apoyaran, lo destituyó. No sé si os acordáis.
Sí, sé la persona que dice, tampoco recuerdo yo el nombre ahora mismo, pero está integrado en otra formación política,
Vox,
que es
puede
Vox.
Ser.
Sí, efectivamente.
Claro,
no recuerdo yo el nombre exacto de este señor.
Pues pero, claro, es que ya lo tuvieron en su momento, si es que o en Vox, no lo sé, una de las dos era.
En Vox.
¿Os referís a Alejo Vidal Cuadras?
Exacto.
Exactamente.
Exacto.
Muy bien, Baldomero, exactamente. Alejo Vidal Cuadras hizo subir muchísimo el PP en Cataluña, que estaba completamente desterrado, y fue Aznar quien lo laminó.
Aunque el Partido Popular tiene un papelón muy difícil en Cataluña, lógicamente por las circunstancias que rodea toda esta crisis, todo este conflicto, pero indudablemente, precisamente por esa excepcionalidad, la figura que tenía que haber elegido, entiendo yo que debía ser una persona más moderada, más conciliadora y más vertebradora de acuerdos con, sobre todo y fundamentalmente, con los posibles partidos próximos para hacer un frente constitucionalista contra el separatismo del señor Mas y Junqueras y compañía.
Mira, Daniel, el otro día hablé, a colación de este tema, hablé del genial Nietzsche, de su obra La genealogía de la moral. Y Nietzsche siempre, que es un hombre pues que vio clarísimo, vamos, no se entiende el siglo XX sin sus obras. Una de las cosas que hace, que cuenta en el libro, es la famosa transvaloración de los valores, y pone siempre la analogía de un corderito y un águila, ¿no? Entonces el águila, cuando va a comerse al corderito, pues el corderito le empieza a decir: águila, tú eres mala porque yo soy un corderito bueno que no hago daño a nadie y tú vienes a mí a comerme. Y entonces y él dice, entonces, ¿qué debe hacer el águila ahí? Pues el águila debe ser águila y comerse el corderito, si no se muere ella. Vamos a ver, ¿por qué vencen los débiles? Dice Nietzsche, porque inoculan al fuerte un sentimiento, y dice el de mala conciencia. Le hacen una transvaloración, o sea, es decir, de lo bueno a lo malo pasan a que tú eres un malvado, y entonces al ser tú malvado yo soy bueno. Generan una mala conciencia, y en la mala conciencia genera una culpa. ¿Y qué significa culpa? Una deuda. Una deuda es que hay un deudor y un acreedor, que es lo que siempre están diciendo los catalanes. España nos roba, nos están expoliando, va el príncipe, el rey actual, y no le dan la mano y se da la vuelta, pero bueno, vamos a ver, se da la vuelta como si les hubiéramos hecho algo allí a estirarle de nuevo la mano, a decir, pero hombre, hablando se entiende la gente. O sea, este es el panorama que tenemos aquí en España. Este es el panorama que tenemos. O sea, es que esto es intolerable, que una región de una nación quiere imponerse a la nación en su conjunto y que se esté tolerando a todas luces por el gobierno, por el rey, por todo el mundo. Y esto es que el que no lo entienda es que es peor para él, es que esto es una cuestión de fuerza. Si tú eres más fuerte que yo, pues los catalanes con sus mozos de escuadra y con Carol Rovira al frente en un caballo blanco de mariscal de campo, pues se impondrá a la... llegará a Madrid, tomará Madrid, se erigirán en su imperio catalán, como quieran llamarse, y entonces se impondrán, y entonces pues tendrás que agacharte ante su bandera. Pero es que yo de esta manera es que no entiendo absolutamente nada. O sea, esto es una cosa de chantaje psicológico puro y duro, que al margen de lo que pase en el plebiscito catalán, lo que se va a traducir es en más dinero, en más prebendas, en más competencias, en más de lo mismo, y en crear una situación completamente surrealista que no pasa en ningún país del mundo. O sea, que una región de una nación política tiene su propia policía, su propio idioma, su propia fiscalidad. O sea, es que yo realmente no entiendo nada. Tenemos políticos que no sirven para nada. ¿Qué va a hacer Albiol, Daniel? ¿Qué va a hacer Albiol?
Querido Pedro, en relación con todo esto que estás diciendo, mantuve el otro día que fui al hospital a ver a don Antonio, que estaba todavía convaleciente, como ha dicho Baldo, ahora se encuentra en casa, pero esta misma semana estaba en el hospital y de esto, algo relacionado con esto, estuve yo hablando con él. Le hacía la siguiente reflexión que te hago a ti.
Muy bien.
Aquí hay un conflicto de primera magnitud sobre la mesa y el gobierno central tiene que desarrollar una estrategia, porque hay una guerra que podemos calificar de ideológica, hay una guerra, digamos, de base política y hay una guerra de tipo conceptual. En un programa hace ya meses decía Antonio con mucha honestidad: yo soy republicano, pero no me identifico con la Segunda República Española, que fue un fracaso desde el principio al final. Siendo republicano, Antonio reconocía que la Segunda República Española había sido un fracaso. Y yo le decía a Antonio: tú no te das cuenta que, aun cuando la Segunda República fue un fracaso, sin embargo, los perdedores, la izquierda, los socialistas, hicieron que la República fuera un triunfo. Se habla mucho del golpe de Estado del general Franco en el 36.
27 gobiernos, perdona Daniel, 27 gobiernos en dos años.
Sí, pero escúchame lo que te digo.
A mí eso.
Se habla mucho del golpe del general Franco en el año 36, pero no se habla del golpe de la izquierda socialista en octubre del 34, habla del golpe de Estado catalán en el 34. Entonces yo creo que hoy día tenemos que aprender de esas lecciones y empezar a ganar la batalla ideológica y la batalla conceptual. Entonces, lo que el señor Artur Mas y el señor Junqueras están haciendo en Cataluña en estos dos últimos años es sencillamente un golpe de Estado al orden constitucional establecido.
Claro que sí.
Y vamos a hablar en términos, digamos, de ciencia política, porque la batalla conceptual es tan importante como la ideológica y como la política. Entonces, partiendo de la base de que esta gente lo que está haciendo es dar un golpe de Estado al orden constitucional, el gobierno central, que le veo pasivo, le veo impasivo, le veo, en fin, no sé si realmente habrá detrás una estrategia que dice la vicepresidenta del gobierno, que lo tienen todo preparado para cuando Artur Mas desconecte con el Estado. En fin, yo veo que esa prudencia o esa pasividad es tan extrema que no se le ve acción. Entonces, por lo menos en el terreno de la ideología y en el terreno de los conceptos, sí debería el gobierno empezar a actuar para hacerle, para enfrentarse a este reto, a esta sublevación que se está planteando.
Claro, pues totalmente de acuerdo. O sea, además, tú lo acabas de decir, dice también Nietzsche en ese libro que lo que caracteriza al fuerte es la actividad, una situación activa, y al débil una situación pasiva. Pues tú lo acabas de decir. El gobierno de España tiene una situación totalmente pasiva, totalmente pasiva ante todos los desmanes nacionalistas que ahora son estos en Cataluña, pero antaño estaban en su cenit los del conflicto en el País Vasco, en Galicia, en Canarias, donde fuere. O sea, es decir, no se puede actuar de esa forma, que es la no actuación. O sea, su forma de actuar es no actuar, sino que cuando... Ahora, el otro día dijimos que va a sacar, para hacer frente, tú que eres magistrado, para hacer frente al desafío, quieren sacar una ley de seguridad nacional. O sea, es decir, quieren hacer un arreglo psicológico, porque como todo lo que tenían hasta este momento no lo han aplicado y lo han dado por inválido o no se han atrevido a hacer uso de la Constitución y del resto de leyes, pues ahora se han inventado una ley de seguridad nacional para este tipo de desafíos secesionistas.
Es que te iba a decir que llega tarde la medida.
Claro. Sí, pero qué gobierno, pero qué pusilánime este Rajoy con esa ya es que con esa cara que yo le veo como mucho de director de un BBVA o de algo así. Si es que es una cosa lamentable qué clase de políticos y dirigentes tenemos. Entonces, ante este panorama, ¿qué quieres que te diga, Daniel? Si es que la cosa, pues, que Albiol, pues al Albiol se lo van a merendar, entre otras cosas, en Cataluña y Podemos, pues con toda la retahíla de marketing y de publicidad que le van a... que lo van a enterrar en cuanto empiece a hacer declaraciones del estilo que hace.
Él solo va a perder el partido.
Se lo van a comer. Y pues no saben, que no saben. Si es que esta gente no saben, son gente, pues yo no sé de dónde ha salido, pues de dice don Antonio, de la calle La Sierpe, de los trileros, pero es algo que es realmente lamentable.
Tú hablabas antes de la clase política. Indudablemente, cuando las sociedades, los países, tienen encima de la mesa retos del calibre que tenemos ahora en nuestro país, se necesita que la clase política dé el do de pecho. Y no veo en este panorama actual una clase política de fuerza, de conocimientos, de formación, de altura para afrontar el reto que tiene encima de la mesa. Yo quiero terminar esto con una referencia para todos los oyentes y que tiene que ver no solamente con el Partido Popular, sino también con el Partido Socialista, que está obsesionado, empeñado en que la solución de España está en el modelo federal. Cuando los alemanes crean su Estado federal en 1871, después de haber vencido a Francia en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, von Bismarck acuñó un concepto en su discurso de presentación, de inauguración del Estado federal, que se llamaba Bundestreue, que significa lealtad federal. Y decía von Bismarck a los representantes de los estados alemanes que se estaban constituyendo en federación: los estados tienen la obligación de ser fieles, leales a la federación, y la federación tiene la obligación de ser fiel, leal a los estados. Yo no veo en el panorama actual que esta Bundestreue, la base, el fundamento de un Estado federal, se dé en este país. La clase política catalana se ha tirado al monte, pero ojo, cuidado, esta misma semana he oído un grupúsculo de movimiento independentista en Galicia y los vascos están expectantes a ver qué pasa en Cataluña. No creo que la lealtad, que es una base, un fundamento del federalismo, se dé en las condiciones necesarias para que en España se desarrolle ese sistema.
Mira, te voy a responder de una manera, vamos, sintética y al grano. Si la solución de España forma por crear naciones por doquier, naciones políticas por doquier, para formar una federación, entonces es cuando sí que no tiene ningún sentido la unidad de España. Es cuando menos sentido va a tener y cuando menos va a existir esa unidad. O sea, va a ser muchísimo más eficiente la monarquía esta que tenemos de apariencia que una república federal. Pero, señores míos, ¿pero qué cosa está diciendo este hombre de Rejón? Que debería de volver no a la universidad, debería volver a la escuela. Que quiere hacer un Estado plurinacional. Pero si es un Estado plurinacional, ¿pero plurinacional de qué? ¿De naciones políticas? O sea, que tiene que haber procesos constituyentes en todas las zonas de España que quieran erigirse en nación política y luego federarse. Y eso va a ser todavía más sólido y más consolidado que ya lo que tenemos ahora. Pero es que yo no sé esta gente realmente de lo que está hablando. Pero ¿sí? Es que yo no sé esta gente que ha leído, que ha estudiado, en qué planeta vive.
Desgraciadamente si es que, nada. Desgraciadamente si es que, no han estudiado nada. Te lo garantizo. Si
es que te puedo decir una cosa. Conozco bien Alemania, pues bueno, mi exmujer es alemana. Es que esto no se entiende en ningún sitio. O sea, es que esto no se entiende en ningún sitio lo que pasa en España.
Eso la, aquí, me acuerdo, perdona Pedro que te corte, me acuerdo de uno de los programas que tú has hecho, Daniel, que empezaste, si se preguntara a un español sí. Qué es lo que hay en España. Nadie lo sabe.
Y esto es típica, este modelo es típica hispanis, como digo yo, porque no existe en ningún país del mundo. Sobre el concepto de autonomía tengo reservado para Pedro una explicación que se la daré algún día. Porque tú sabes lo más trágico de este país, Pedro. Hemos construido todo un estado regional autonómico sobre una piedra vertebral que es el concepto de autonomía. Pero te va a gustar esta explicación porque aún siendo ingeniero veo que tienes la inquietud más que ningún humanista por todos estos temas. Bueno, te decía que, y se lo digo a todos los oyentes para que, como dicen ahora, flipen en colores. En España se construye el Estado, se vertebra el Estado territorialmente en autonomía sobre una base, sobre un fundamento que es el concepto de autonomía. Y cuando un interesado analista empieza a estudiar en qué consiste la autonomía, qué es eso de autonomía, pues se encuentra con la sorprendente realidad y es que la autonomía comienza en la segunda década del siglo XX refiriéndose a los llamados organismos autónomos.
Exactamente.
¿Qué son los organismos autónomos? Determinadas instituciones que la administración descentraliza para una mayor eficiencia en la gestión administrativa.
Sí.
Pero ese organismo autónomo depende mediante mecanismos de control o tutela de la administración que lo ha descentralizado. Bien, desde este origen, desde este comienzo, nosotros, los españoles, nos inventamos una cosa que no existe en ningún lado del mundo, y es que, además de esa descentralización funcional o de servicios, podemos extenderla a la descentralización territorial. Y no solamente eso, sino que además la subimos de grado, le damos el concepto de autonomía política, subrayo el calificativo de político autonomía, y creamos, vertebramos las comunidades autónomas. Cuando los teóricos pretenden alcanzar, comprender el concepto, explicar qué es España territorialmente, pues empiezan a utilizar la doctrina alemana del Estado federal, pero claro, lógicamente se encuentran con un muro insalvable. La doctrina federal alemana sirve para explicar la realidad alemana, que es federal, pero no sirve para explicar una realidad muy distinta, que es la realidad española, donde hay un solo Estado, donde hay un solo ordenamiento jurídico, donde hay una sola soberanía y una sola Constitución. Entonces, no sirviendo el modelo federal para explicar la realidad autonómica española, tenemos que irnos a la doctrina italiana, Santi Romano, Giannini, etcétera. Y esta gente ni mucho menos están teorizando un Estado federal, lo único que dicen es que determinadas regiones o territorios podrán disponer de un grado de normas, de potestad normativa para gestionar determinados intereses. Lo que vengo a denunciar aquí, que vengo denunciando desde hace mucho tiempo, es que con este basamento, con esta piedra que es el concepto de autonomía, en España, en virtud de eso que tú decías antes, de pacto entre PP y Convergencia de Unión, PSOE y Convergencia de Unión, hemos hecho posible dilatar, extender las competencias de las comunidades autónomas hasta unos grados que son similares al de un Estado federal. Es decir, lo que yo denuncio es que con unos mimbres que son los de un Estado unitario, el Tribunal Constitucional y la clase política ha hecho que la realidad se dé de sí de tal manera que hemos terminado creando un cuasi Estado federal. Realmente el Estado autonómico español no se sostiene porque no dispone, no goza de una base sólida sobre la cual sustentarse. Ese es un tema que se desarrollará en algún otro programa, pero que demuestra que hemos construido una organización territorial sobre el aire, sobre la nada.
Totalmente de acuerdo, muy muy interesante tu explicación sobre el origen de la autonomía. Pero ya para finalizar esta parte y para abundar en lo que tú dices, ahora viene una cosa peor, Daniel. Ahora viene una cosa peor. Te voy a decir lo que viene ahora. Lo que viene ahora es una cosa que ya denunciaba Aristóteles, que es que el poder en una democracia, el poder lo debe, en última instancia, lo debe tener la ley. Pero ahora con este movimiento y este partido político llamado Podemos, el poder ya no está en la ley. ¿Sabéis dónde está el poder ahora? El poder está en la gente. Ahora ya es la gente la que decide lo que hay que hacer.
Claro, lo han empoderado.
Exactamente. Ahora ya, lo ha dicho Ada Colau, que cumplirán las leyes aquellas que les parezcan justas. Claro. Las que no se reúnen ellos en la claro. asamblea con su bulé claro. y deciden lo que hay que hacer.
Claro. La pregunta es esa. ¿Quién decide que una ley es justa o no? El sistema constitucional del 78, que aquí en este programa se ha criticado mucho por los diferentes actores o contertulios, pero que al fin y al cabo se respeta porque es el poder establecido hasta que no se cambie.
Exactamente.
Tiene o diseña un tribunal constitucional que es el que decide cuándo una ley se adapta o no a la Constitución. Pero ¿qué ocurre cuando es una masa, como has dicho tú, una bulé, la que decide ahora sí, ahora no, ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora acato la ley, ahora no la acato? Ese especie de anarquismo colectivo, ¿qué futuro tiene? ¿Qué solvencia tiene? ¿A dónde nos conduce? Mira, esta...?
Te voy a decir literalmente lo que decía Aristóteles. Aristóteles, en su definición que el otro día hablé de los tipos y modos de gobierno, siempre es partidario, a colación de lo que tú dices, de que la soberanía recaiga en la ley y no en la voluntad popular, que es a donde nos quieren llevar esta gente. Es decir, la ley, como tú muy bien acabas de decir, el sistema del 78, la Constitución, podrá ser malo, malísimo, lo que tú quieras, pero es un mástil común en el que todo el mundo se puede amarrar o se puede, a partir de hacer un criterio y después cambiarlo o eliminarlo. Pero lo que no puede es someterse el imperio de la soberanía en la voluntad popular. Pero es que vamos a ver, lo de la soberanía recae en el pueblo, lo de todas estas cosas, es que esta gente yo no sé en qué planeta vive.
Con un añadido que te ha faltado decir, y es que la masa es voluble, es manejable,
claro,
es peligrosa.
Eso dice, mira, de todo eso hablé el otro día. La muchedumbre, dice la democracia en Aristóteles, uno de los fallos de cuando habla de los diferentes tipos. El democracia es, cuidado, lo del otro día lo dije, democracia es la forma degenerada del gobierno de muchos, que es politeya, que es república. O sea, en este caso no, la acepción no es como la que tenemos moderna de democracia como algo positivo. Lo digo democracia en sentido aristotélico. Dice que cuando se deja la democracia en manos de la muchedumbre, que es lo que hacen ellos, una de dos, o cae en manos inexpertas, que es un caos, o cae en manos de demagogos que utilicen esa muchedumbre en beneficio propio, que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es una y una de los uno de los tics que tienen y uno de los estrategias que tienen es referirse siempre a que es la gente la que decide, escuchar a la gente, hacer círculos. Todo este rollo tártaro que tienen, que parece que están descubriendo la pólvora, pues no, tú cuando quieras volar ahora en el avión, cuando quieras saber qué ruta seguir, pues lo que hay que reunir es a la tripulación, al pasaje, a todo el mundo. Y decidir a ver cómo se gestiona el vuelo.
Sí.
O sea, esta es la filosofía.
Anarquismo o como una hippie, ¿no?
Sí, los falansterios, los famosos falansterios, sí, de vida comunal, en el que aquí ya pues es todo.
De todas maneras, Pedro, en este programa se ha dicho reiteradamente que Podemos es un globo que se va a desinflar de aquí a las elecciones generales. De hecho, hoy Baldo no ha recogido, porque los periódicos no recogen las últimas encuestas, pero en televisión yo he visto que Podemos está empezando a desinflarse sistemáticamente. Ya aventaja el PSOE de nuevo a la formación Podemos en intención de voto. Quiere decir que ha perdido, me parece que 8 o 9 puntos en menos de un año. Esto es una, digamos, batacazo bastante importante.
Se va, Daniel, permítame que te corte, al porcentaje natural de la izquierda en España. Es decir, el Partido Comunista de Izquierda Unida nunca ha sobrepasado, ha estado alrededor como mucho del 15.
El 15. 16, y eso es lo que van a conseguir juntándose con Izquierda Unida.
Ese es su porcentaje natural de la izquierda. De esa izquierda, vamos, quitando el PSOE. No, claro.
Que nadie tenga dudas de que la estrategia ahora mismo de Podemos es fagocitar a Izquierda Unida, y la estrategia de los actuales dirigentes de Izquierda Unida es dejarse querer por Podemos y ocupar algún cargo de representación, porque saben que la batalla está perdida en favor de Podemos. Pero aún así, juntándose ambas formaciones, ambas fuerzas políticas, ambas castas, porque ambos son castas también, llegarán, estoy con Baldo, a un 15%, que bueno, pues es un porcentaje significativo, pero ni mucho menos les va a permitir hacer el asalto al poder y el objetivo político de cambiar la sociedad, ni muchísimo menos. Se va a quedar como un partido de referencia, pero residual en todo caso.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, chicos, si queréis hacemos una pausa. Llevamos bien. Unos 40 minutos.
Perfecto.
Y a ver qué otro tema tratamos después en la segunda parte.
Muy bien.
Vale. Perfecto.
Bueno, queridos amigos y repúblico, seguimos con el programa. Vamos a tratar ahora un tema que viene en las dos portadas de los periódicos. Es con respecto al cementerio nuclear de Villar de Cañas. Voy a leer primero el Mundo, que viene en su página, en su portada, y titula: La guerra nuclear de Villar de Cañas. El gobierno socialista de Page bloquea el cementerio de residuos que supondría una inversión millonaria en el pueblo de 476 habitantes con alcalde del PP. El País también trata la noticia, lo trata a tres columnas y titula: La Junta de Castilla-La Mancha declara la guerra al cementerio nuclear. El gobierno de Page protege la zona como espacio natural, el pueblo de Villar de Cañas a favor del silo. El nuevo gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha iniciado la guerra contra el almacén de residuos nucleares previsto para Villar de Cañas, en Cuenca. El ejecutivo de Emiliano García Page, del PSOE, aprobó ayer la ampliación de un espacio protegido que incluye dentro de los nuevos límites la parcela en la que se ubicaría el silo. Con este paso, indicó la Junta, ya no se podrá continuar con el proceso de construcción de este cementerio para los residuos de las centrales nucleares. Pues esta es la noticia, Daniel. Cuando quieras puedes empezar.
Bueno, pues muchas gracias, Baldo. Vamos a ver. En la primera parte del programa estábamos diciendo que este estado autonómico que nos hemos dado es típico español y que resulta muy difícil de gestionar administrativamente. Este no es más que un ejemplo más de los cientos, miles de ejemplos de cómo las peculiaridades del Estado autonómico español hace que nos encontremos con el conflicto permanente. Tenemos que hay un gobierno a nivel nacional, que hoy es del PP, en su momento fue del Partido Socialista. Tenemos que a nivel autonómico hay un gobierno del PSOE, que antes fue del PP, y nos encontramos con un municipio al que se le adjudicó el cementerio nuclear en su momento, que actualmente es del PP. La gestión de una materia como pueda ser industrial o el medio ambiente, que aquí estarían cruzadas, en un determinado municipio, nos encontramos con que hay en el mismo territorio tres administraciones: la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Municipal. En un mismo término municipal confluyen las tres administraciones. Si las tres administraciones fueran del mismo signo político, habría posiblemente más posibilidades de acuerdo de, en la gestión de este tema. Pero ¿qué ocurre? Que recientemente el Partido Popular ha perdido la Junta de Castilla-La Mancha y ahora es del Partido Socialista. Y Emiliano García Page trata de boicotear, cortocircuitar el sistema, el proyecto de cementerio nuclear con una argucia que ahora la analizaremos, absurda, estúpida, pero que depende de su competencia. Las comunidades autónomas tienen competencias en materia de medio ambiente y, por tanto, se le ocurre crear un parque, un espacio protegido, que es de su competencia, para bloquear el proyecto nacional. Ya de entrada puedo asegurar que es absurdo porque, aun cuando se declarara espacio natural protegido, la competencia para hacer el estudio de impacto ambiental, si es que no está hecho ya, sobre este territorio, correspondería al Gobierno Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura, y no a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Es decir, que creo que es hasta estúpido el argumento o la estrategia que está utilizando la Junta de Castilla-La Mancha. Pero en cualquier caso, es un claro ejemplo, como digo, de cómo las competencias se superponen en un determinado ámbito territorial y se enfrentan unas administraciones a otras. De esta forma no se puede continuar. Un tema que le gustará a Pedro escuchar es que la gestión de los espacios naturales protegidos en este país es absolutamente esquizofrénica. Cada comunidad autónoma ha ido creando sus propias figuras, con su propia legislación, con su propia regulación. Lo que en un sitio se llama parque regional, en otro se puede llamar espacio de protección de la naturaleza, con un régimen jurídico distinto. En su momento tuve la inquietud de estudiar un poco este tema y con sorpresa me di cuenta que en Estados Unidos, que es el primer país, un estado federal, por cierto, como todo el mundo sabe, el primer país que crea la figura de los parques nacionales, me parece que fue Yosemite el primer parque nacional, aunque en este dato puedo estar equivocado.
Pero creo que antes que ellos, creo, ¿eh?
O Yellowstone.
Las primeras leyes ecológicas fue en el mandato de Hitler. Las primeras leyes sobre la ecología y...
No, pero Yosemite y Yellowstone me parece que son del siglo XIX, como parques nacionales.
Ah, pues mira, pues entonces, fíjate, sí son... Las primeras leyes ecológicas y todo eso sí sé que son... en el derecho emanado del nacionalsocialismo. Lo de los parques nacionales, pues no lo sabía, que ellos eran los primeros.
En la Wikipedia dice que es el de Yellowstone en el año 1872.
¿1872? Eso es entonces, lo que dice la Wikipedia. Pero lo curioso, lo relevante es que en Estados Unidos los parques nacionales dependen del gobierno federal de Washington y la gestión depende de funcionarios federales. Uh-huh. Y sin embargo nosotros, los españoles, que somos más papistas que el Papa, que tenemos un estado autonómico o regional o como le queráis llamar, los parques nacionales ya no dependen de del ministerio, sino que dependen de las diferentes consejerías. Uh-huh. Esto ha hecho correr ríos de tinta jurisprudencial, sentencias, infinidad de ellas, hasta ver a quién le correspondía la competencia y la gestión de los parques. Indudablemente soy de los que piensa, porque tengo una mente cartesiana y centralista, que el parque nacional es una riqueza ecológica que no pertenece a la comunidad autónoma, que pertenece al Estado nacional, que pertenece a la totalidad de los españoles. Y sin embargo, pues, en fin, es una desgracia que también en esto, después de muchísimo conflicto, se haya llegado al acuerdo, digamos, transitorio de que son las comunidades autónomas las competentes en la gestión, mandato y política de parques nacionales. Pero bueno, en definitiva, el meollo de la crítica que yo hago a la noticia es que todos estos problemas de gestión, todo este conflicto que ha generado el señor Page, donde, por cierto, no existía, ha sido posible o ha tenido lugar porque el estado de las autonomías es un estado en conflicto permanente. ¿Qué opinas de todo esto?
Pues que tienen más, como dicen en Román Paladino, tienen más razón que un santo. Si es que, vamos a ver, si es que aquí hay una confusión completamente. Y cuando me estás relatando esto, si es que me viene a la mente, si es que, ¿por qué ellos tienen esa, al margen de la baza que juegan siempre electoral, propagandística, demagoga, de mi tierra, de nuestra tierra, de miro por mi tierra, todo este rollo tártaro que conocemos ya de sobra? Pues prácticamente, don Daniel, cuando este paje le llegan con rollos, debería escucharte este hombre y se sentiría como invadido. Diría, pero bueno, es que Daniel me quiere quitar mi parque, si es que esto es nuestro, esto es de los castellanos manchegos. ¿Quién es este hombre para decir esto? Aquí yo jugaba de pequeño y mi padre me traía en bici. ¿Y este señor qué va a saber si no ha respirado estos aires ni ha visto estos cielos? ¿Me entiendes? O sea, es ya, como decía Max Weber, es que el hombre ya quiere copular con la tierra, vamos, quiere hacerla ya suya. Y la exacerbación ya del nacionalismo en todo, no tiene por qué pedir la independencia, no digo eso, sino quiero decir que es que
ojo,
ya
se hacen todo suyo. Se andará.
Exactamente, pero que hacen suyo de una manera totalmente infantil, como un niño, hacen suyo pues como cuando un niño le regalan un muñeco, que se cree que ese muñeco es el único que hay. Y ve a otro niño con el muñeco y aunque vea que es otro diferente, o sea, que él tiene el suyo en la mano, pues se siente como invadido, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Mira, Pedro, me voy a mojar y te voy a decir una opinión que yo tengo para mí desde hace mucho tiempo y es la siguiente. El nacionalismo, de derechas o de izquierdas, que me da igual, que igual me da, es una exacerbación de lo mío y una exclusión de lo no mío. Es decir, que todo nacionalismo que considero es una especie de enfermedad política, sociocultural de los pueblos, es exaltar lo propio y denegar lo que no es propio. Y eso conduce, o es un movimiento totalmente opuesto al internacionalismo. Yo me considero internacionalista en el sentido de que hay cosas buenas aquí, pero también hay cosas buenas fuera de aquí y hay que tratar de buscar de que los pueblos se entremezclen, se junten, se prodiguen entre ellos para buscar lo mejor de cada sitio y no negar lo que no es de aquí exaltando lo que solo es de aquí.
Es que, permitidme que diga solamente una cosilla, es que claro, los parques naturales deberían de ser, lo normal es que sean del Estado, como tú dices,
claro.
porque lo normal es que un parque nacional esté en varias comunidades.
Así, ¿no? Se claro. Entendió en España, o sea, durante 15 años, hasta que, me parece que fue en el 2004, el Tribunal Constitucional dijo, hasta aquí hemos llegado, los parques nacionales son de gestión y de competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. ¿Pero y qué pasa cuando un mismo parque está
en
varias comunidades?
Por ejemplo, Picos de Europa.
Sí, o las pues,
pues dice que son, nuestro. Que son de las dos comunidades autónomas. Y entonces, el órgano rector de ese parque está integrado por, digamos, personalidades.
Sí, por consejo
consejo
ambas,
rector
de ambas, sí.
De ambas comunidades y la presidencia se la van alternando un año tú, un año yo, un año tú, un año. Pero en fin, que es un absurdo como tantos otros al que nos conduce el Estado de las Autonomías. A mí me gustaría algún día, yo comprendo que esto en un momento dado puede ser interesante, pero también puede aburrir mucho al que escucha, pero me gustaría hacer una especie de curso de verano y explicar esto con suficiente.
Daniel, sí, no te creas, porque vamos a ver, es que es muy importante lo que estamos hablando y sobre todo con ejemplos, que es lo más práctico que hay. O sea, no estamos hablando de teoría metafísica. O sea, hay una cosa fundamental que es el sentimiento. Todos estos políticos se basan mucho en el sentimiento y los nacionalistas ya lo exacerban, como tú dices. Es que yo me siento de aquí, es que no me siento español, yo me siento vasco, me siento, mire señor, a mí que me importa lo que usted se sienta. Y yo cuando me levanto por las mañanas me siento Napoleón, ¿qué me está usted diciendo? Y es que yo me siento, a mí que me importa lo que usted se sienta. Es que yo me siento de aquí, es que usted no siente lo que yo siento, pero ¿de qué me está usted diciendo? Entonces no podemos entender la empanada gallega, como dice mi padre, la empanada asturiana, porque no has vivido allí, no te has criado allí, no has visto esos cielos, no has visto cómo se cultivaban esos tomates, se hacía esa masa, pero ¿qué me están contando? Si es que, luego, el nacionalismo ya es el parangón, que al margen de exacerbar el sentimiento, también nace del resentimiento.
También, es verdad.
Que lo dice Nietzsche claramente, y lo dice también el grandísimo Gustavo Bueno, del resentimiento. De un resentimiento hacia los demás, por ser más débil, y querer en esa debilidad recuperar o alcanzar lo que no ha podido. Pero es que, ¿de qué estamos hablando? Si es que todos se han adherido al carro de... Si te ha puesto hasta Andalucía, Daniel, que Andalucía es nación. Sí. Si es que esto es una broma ya. Entonces lo del cementerio nuclear, después de lo que tenemos aquí, ya es como una anécdota. En otro caso sería algo para poner el grito en el cielo y mandar allí a la policía, pero es que ya esto del goteo constante que tenemos, pues es ya casi una cosa anecdótica. O sea, es que es un cacao mental, una confusión tan grande la que hay en España, un relativismo, una falta, una claridad de ideas, que si no, es que hablan de economía, pero ¿qué economía? Pero si es que aquí el problema es político. Político, Daniel.
Sí, señor. Oye, veo con muy buenos ojos que tengas en tan buen concepto al filósofo asturiano Gustavo Bueno.
Hombre, lo tengo estudiado desde hace muchísimos años. Mi padre es profesor de filosofía y conoce muy bien sus obras, y yo las he estudiado. Y tiene un libro fantástico que se llama España frente a Europa, que habla de todos estos conceptos de nación. Lo que pasa que esto es para dedicarle mucho tiempo, España frente a Europa, que habla de todo, de estas diferencias entre nación política, nación étnica, todo este tema, la importancia de España en el complejo que se ha tenido siempre de que España prácticamente como que es que nos han hecho un favor de entrar en Europa, cuando España está en Europa antes que ningún país.
Mira, te voy a sorprender, creo, con la siguiente anécdota.
A ver.
Yo soy un estudioso del Estado Autonómico Español y he tratado de investigar de dónde viene, de dónde surge el concepto comunidad autónoma. Y he preguntado a diputados y senadores de las constituyentes, he preguntado a la clase política. Y la palabra, porque en el borrador del texto constitucional se hablaba de territorios autónomos, y solo en un momento determinado, cuando se presenta la ponencia definitiva en las constituyentes, se cambia el título octavo y pasa a denominarse comunidades autónomas. Entonces, ¿de dónde viene el concepto comunidad autónoma? El único que ha hecho una aproximación a esa investigación se llama Gustavo Bueno, en un periódico digital que tenía, donde decía que se adopta el concepto comunidad autónoma extraído o traído de, no recuerdo exactamente el libro, de Ortega y Gasset, filósofo que tampoco
puede
le gusta.
Ser la España invertebrada.
Es que no recuerdo que fuera exactamente ese libro, y no quiero dar una cita a los oyentes equivocada,
no era, ¿no?
Pero vale. Gustavo Bueno es el único, y podéis estar seguros, que dice de dónde surge el concepto comunidad autónoma. Y los políticos, por supuesto, que no saben de dónde viene el término.
Por supuesto, pues me alegro mucho que coincidamos en todas estas cosas, porque la verdad hay una falta de, sobre todo, de una teoría de radio corto, que es lo que más abunda hoy en día. Y luego traen pues todos estos desmanes y esta falta de estos problemas en el futuro, ¿no? O sea, hay una falta de criterio de forma. Mira, tú que eres magistrado, ¿sabes una de las cosas que a mí me inclinó a estudiar una carrera de ciencias y no de humanidades? ¿Quieres que te lo diga?
A ver. Sí.
Fíjate con la tradición, que yo soy admirador y estudioso de la escolástica, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo de la teoría económica escolástica, que soy, vamos, un admirador, pero el otro día hablé de Suárez y de la importancia en la Constitución, primera Constitución de Connecticut en Estados Unidos y tal, una historia preciosa. Y bueno, y toda la labor que han hecho en Sudamérica, hicieron en Sudamérica, el derecho de gentes, la economía internacional, todo. Bueno, una de las cosas que a mí me inclinó hacia una carrera de ciencias es que yo veía ante mis ojos ya de chaval que el panorama, no, yo no entendía, claro, yo vivo en España, me crié en España, pues yo con la adolescencia pues no había viajado mucho, tampoco conozco las doctrinas y cómo se estudia en otros países, no asisto allí a sus clases ni nada. Que es que era gratuito decir cualquier cosa. O sea, se podía poner una eminencia a discutir con un tonto y se le daba el mismo pábulo. Lo veía en los programas de televisión, lo veía en cualquier discusión, lo veía que en las clases se levantaba cualquiera y se ponía a discutir con el profesor de filosofía, a rebatirle. Y yo veía eso ante mí, que eso era completamente inviable en una clase de física.
Pues sabes, Pedro, que tienes toda la razón. Claro.
En una clase de matemáticas, claro, o sea, están explicando en álgebra el teorema de Jordan y no se levantaba uno allá.
Y la autoridad habla y los demás escuchan.
¿Perdón?
No, que en matemáticas la autoridad habla, explica y los demás escuchan.
No, y que a la hora de rebatir, Daniel, hay unas reglas básicas que son insalvables. O sea, en el teorema de Pitágoras no hay libertad de expresión ninguna. ¿Qué libertad de expresión tiene usted en el teorema de Pitágoras? Usted o se atiene a esa igualdad o usted no sabe lo que está diciendo.
Pero mira, antes, en la primera parte del programa hemos estado hablando, tú más que yo, de Podemos. Pero tú imagínate, digo que el globo se está desinflando, la burbuja especulativa que ha creado Podemos solo con cuatro clichés, solo con cuatro frases repetitivas, demagógicas, y a mí me ha llegado gente a decir, no, es que son profesores universitarios, no, es que hay que ver lo que sabe esta gente de política, no, es que lo leído y lo instruido que son. Cuando en realidad son un bluff.
Claro, claro. ¿Pero por qué son un bluff? Porque en España hay muy poca cultura, muy poca categoría intelectual. Cualquier botarate que sale en la tele con una pose, se le da ya categoría de qué. ¿De qué? Si es que esto es lamentable, esto no pasa en ningún sitio. Te ponen unos debates en la tele que yo los veo para saber cómo está el cabo de la calle. Los veo, no. Y es que es lamentable, si es que presentan a gente como si fueran estudiosos eruditos y son prácticamente analfabetos.
Totalmente de acuerdo, pero te hago la siguiente reflexión. Cuando Kiko Matamoros habla de política, ¿tiene derecho a hablar de política o no tiene derecho a hablar de política?
Es que cuidado, es que aquí estamos mezclando dos cosas, que es lo que hacen ellos. Aquí la igualdad en ciertas cosas, lo dice Aristóteles, pongo a Aristóteles delante. El que se cree igual en algo ya se cree que es igual en todo. Y el desigual, no por ser desigual en algo, lo eres también en todo. Entonces, ¿qué es lo que mantiene, dice Aristóteles, la ciudad? La ciudad no la mantiene la igualdad, lo que la mantiene es la virtud. La virtud.
Sí, señor. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y voy a ir más allá.
Como dices tú, en un sitio prudente, en un sitio culto, en una nación con un mínimo de categoría, pues Kiko Matamoros, delante de un Gustavo Bueno, lo que haría sería callar sin oír ni al programa.
Exacto.
Pero aquí no solo va eso, sino que es que encima se pone a decir...
Que, perdona que tontería, te diga, que me ha sorprendido que tú... Vamos, no me ha sorprendido porque veo que tienes unos conocimientos de filosofía extraordinarios. Pero tú sales a la calle y preguntas quién es Gustavo Bueno y lo conocen tres. Sales a la calle y preguntas quién es Kiko Matamoros y no hay nadie que lo desconozca.
Claro.
Te digo más, en este diálogo que estamos manteniendo, que me resulta muy agradable. Y el señor Guardiola, que es un gran futbolista y un gran entrenador, ¿tiene derecho a opinar sobre el nacionalismo catalán?
Pero tú es que lo estás diciendo, y claro, derecho a opinar. Pero si es que a mí la opinión me da lo mismo. Si es que opinión tiene todo el mundo. Pues entonces llevemos también al campeón de lucha libre americano a opinar del nuevo cohete que va a salir en Cañaveral. ¿Por qué? O sea, es que... Vamos a ver una cosa, ¿qué es eso de opinión? De opinión, es que derecho a opinar, es que yo tengo derecho, es que Guardiola opina, pero a mí qué me importa su opinión. Su opinión a mí no me importa nada, usted no sabe lo que dice. Las opiniones tienen que estar basadas en conocimiento, se discute sobre conocimiento, no sobre opiniones. Entonces, lo que diga mi Guardiola, a mí personalmente, es que lo desprecio profundamente. Lo que pasa es que la gente, como no sabe discernir en qué plano está Guardiola, pues te ponen en el mismo plano a Platón que a Guardiola. O sea, le puede venir con unos argumentos platónicos, aristotélicos, que como sale Guardiola en un teatro diciendo memece, pues lo ponen al mismo plano porque todos tenemos opiniones, porque son la gente. Así que de verdad.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero volviendo a la primera parte de este programa, ¿sí? ¿El gobierno español qué ha hecho para contrarrestar la lucha mediática, la batalla mediática? Porque tú y yo no nos engaña. Es decir, el señor Guardiola, que va al último en la lista y ha hecho unas declaraciones, los independentistas están aprovechando su tirón mediático, claro, su fama, su experiencia como gran futbolista, que
su imagen,
sin duda ha sido, para un fin político desviado, una desviación totalmente de las condiciones futbolísticas de este personaje. Pero el gobierno central, ¿qué ha hecho para amortiguar o contrarrestar esa digamos posición mediática, esa utilización mediática del personaje? Es que yo no he visto que el gobierno central haya hecho nada, no le han puesto en su sitio, no han dicho, sí, este señor sabrá mucho de fútbol, pero de lo que es derecho federal, derecho confederal, derecho autonómico, no sabe absolutamente nada.
Pero Daniel, ¿cómo lo van a poner en su sitio si los del gobierno saben lo mismo que él?
Claro, claro. Ahora lo has dicho.
Si estás tratando con analfabetos funcionales, a mí los argumentos que dicen en filosofía ad verecundia, en argumentos de autoridad, que es que yo soy abogado del Estado, yo, mire, señor mío, a mí, usted, sea lo que sea, usted a mí me tiene que demostrar las cosas. Usted a mí demuéstreme las cosas, ¿de qué me está hablando yo soy o dejo de ser? Usted, Soraya Sáenz de Santa María, me parece una analfabeta política integral, pero totalmente. Ya no hablemos de personajes de tercera fila como un Albiol, etcétera. Ya, si ya Rajoy me parece un director de un banco, pues se pueden hacer una idea de lo que me parece este Albiol. Entonces, ¿de qué me están hablando de dejar de ser? Claro, si es que con qué argumento, Daniel, le van a decir a Guardiola nada. Si es que hasta todavía Guardiola les calla, hasta todavía.
Muy bien.
Muy bien, Pedro. Oye, llevamos ya más de una hora, pero no queremos cerrar el programa sin hablar un poco de Grecia. ¿Te parece, Pedro, que hablemos algo
sí,
de Grecia?
Sí, damos una pincelada.
5 o 10 minutillos, sí, porque viene una noticia en El País, en portada, que te la voy a leer para el titular para que lo comentes algo. O bueno, tú vale. También, Daniel, si quieres comentar algo. El titular es: el Consejo Asesor de Merkel recomienda aún la salida de Grecia del euro. El Consejo Asesor de Economistas del gobierno alemán, que lidera la canciller Angela Merkel, formado por expertos independientes conocidos en el país como el Grupo de los Cinco Sabios, recomendó ayer la creación de un proceso de insolvencia en la eurozona que permita a sus miembros abandonar la moneda única como último recurso. Pues esa es la portada del país. ¿Qué me dices, Pedro?
Pues bueno, yo ya he hablado en varias ocasiones. Un día hablé, la última vez que estuve allí en Somos Aguas, pues estuve con don Antonio, estaba también Gabriel Albiac, y hablé un poco de la creación, de cómo se gestó, Daniel, el tema de... porque Baldomero creo que lo ha escuchado ese programa,
sí,
sobre cómo se gestó la idea del euro, ¿no? Que estaba basada en un concepto de un economista canadiense que se llamaba Robert Mundell, y creó, estudió, diseñó un concepto económico que se llamaba área monetaria óptima, en el que él estudiaba qué regiones, cuando había dos regiones que lindaban, qué condiciones deberían tener para poder tener una misma moneda. Y expliqué una serie de principios que, entre otros, rápidamente, pues es que hubiera una simetría en los ciclos económicos, una sincronía, mejor dicho, que hubiese también un libre trasvase de población, pero no únicamente, expliqué, como en la Unión Europea, que va uno con el DNI a Austria o a Francia o cualquier país, no. Que ese trasvase es que si tú, por ejemplo, puse el ejemplo muy gráfico, un abogado en España se queda en paro, ¿dónde va? ¿A Alemania? Si ni sabe, conoce el derecho alemán, ni sabe el idioma, no sabe nada. No vale eso en Europa. Ese principio lo ponía él como obligatorio. Y el último principio es que hubiera un gobierno federal fuerte, o sea, que tuviera medidas efectivas sobre todo el conjunto de los territorios que se unían en esa área monetaria.
¿Y no había, eso, Pedro, otro concepto que era el de la fiscalidad, que tenía que ser, o no, ese no entraba?
Era una fiscalidad derivada del tema del gobierno federal.
Vale,
sí,
vale, vale.
Pero no una fiscalidad en el tema de tributaciones, a lo mejor, como se entiende aquí, de que tengan que pagarse ciertos impuestos todos a la vez, sino que hubiera, que cuando hubiera que tomar una medida hacia cierto, que ya puede ser fiscal o de otro tipo, hubiese un gobierno potente, o sea, centralizado, que pudiera ejercerla.
Vale, vale.
Si sea de ese o de otro tema. Y la cuestión era simplemente pues que esos principios no se daban, no se daban en la Unión Europea, a todas luces. De hecho, luego Mankell, que es el otro, un otro economista alemán, puso, como dije, en el 97, puso ante el Tribunal Constitucional, puso una demanda, entre otras cosas, por la cláusula que estamos viendo hoy, que es la cláusula de bailout, de rescate, ¿no? De que él ya veía que eso iba a ser un pozo sin fondo, que iba a ser un... Y ya él declaró en su momento que el euro había nacido muerto, que iba a ser una máquina de generar deuda. Bueno, ¿a qué voy a esto? Uno de los que está en el Comité de los Cinco Sabios, si mal no recuerdo, y si no, es indiferente porque es el economista más sobresaliente en el sentido, pues en la cabeza más visible ahora mismo en Alemania, que es Hans Werner Sinn, ya alertó, el otro día comenté también, que ya lleva dos sendos rescates de 240.000 millones de euros Grecia, y después de eso ha duplicado el paro. O sea, después de dos rescates que ascienden prácticamente a medio billón de euros, el paro se ha doblado. Esto ya lo dice Roberto Centeno, pero bueno, esto son matemáticas. El crecimiento que hay que tener para pagar lo que tú debes en tu, lo que, en tu balanza de pagos, más el crédito, más los intereses del crédito, pues tendría que tener un crecimiento, pues yo que sé, del 10, del 11%, eso es imposible. O sea, no se puede devolver la deuda y es un país completamente quebrado. ¿Qué es lo que dicen desde hace mucho tiempo? Aquí en España también lo dice Pedro Schwarz, lo quiero recalcar. Pedro Schwarz lo dice, que una de las salidas posibles de Grecia, es más, para uno, para Sim, no le ve otra, es que vuelva al dracma. Tendría que respetarse, él dice, una serie de cláusulas en que respetar los depósitos en euros, la gente que tenga euros y depósitos, respetarlos, guardar los euros que tenga tanto el gobierno central como la gente, sobre todo para las importaciones, pero para el comercio interior, para las transacciones, volver al drama. Habría que ayudarles en un primer momento, sobre todo en tema de ayuda de commodities básicas, pero es que no le ven otra salida razonable. Si es que el euro, se supone que una área monetaria óptima, el principio es mejorar la eficacia, la riqueza, lo que dice Aristóteles, la buena vida, o sea, es el espíritu de una democracia, la buena vida, o el espíritu de cualquier régimen de gobierno. Pero si es que el euro lo que ha hecho ha sido endeudar a todo el mundo. Sí. Si es que el euro, el efecto ha sido completamente antagónico al principio inspirador, entre otras cosas, porque ya se partía de una base completamente errónea. Por intereses políticos, por querer, como dicen muchos, homologarse a Europa, por lo que fuere. Pero si es que la gente que todavía no se dé cuenta que el euro es un fracaso total, es que no sabe dónde tiene la mano izquierda. O sea, el euro es una máquina de generar deuda. Y ahora el camino, que ya hablaremos otro día, es que el camino que lleva el Banco Central Europeo es convertirse en otra reserva federal, ¿eh? O sea, es que esto es más grave de lo que parece. Y ahora esto no tiene marcha atrás, en el sentido de que si quieren seguir con este mecanismo de los créditos, de los QE y de toda esta vaina, esta fantasía, este dinero virtual, este dinero fiat, pues esto es una cosa que es un efecto piramidal que va a ser cada día peor. Y en este sentido, no sé si Daniel quieres comentar algo.
No, nada que añadir. Gracias por tu clarísima explicación.
Muy bien, Pedro, pues si te parece acabamos aquí el programa, ¿no?
Pues sí, hoy me lo he pasado muy bien, estoy muy contento de haber participado con Daniel.
Sí, ha
estado. Suscribo exactamente eso, sí. Un placer estar contigo, te conocí aquí en Somos Aguas un día y bueno, la referencia y no me pudiste caer mejor.
Muchas gracias, lo mismo digo.
Pues Pedro, pues te despido porque ya no, el último programa que vamos a hacer es el del viernes que viene, o sea, tú no creo, no sé si vas a participar tú mañana o pasado, no lo sé.
No lo sé, no me han dicho
bueno,
nada.
Bueno, no han dicho nada, bueno. Pues nada, pues que tengas buenas vacaciones y ya nos veremos o nos oiremos en septiembre.
Muy ¿vale? bien, pues un abrazo a todos, Daniel.
Un abrazo y buenas vacaciones.
Igualmente.
Y para ti, Daniel, pues lo mismo. Muchas gracias por tu participación y nos veremos en septiembre por aquí. ¿Vale? Muy bien. Venga. También está David con nosotros, que se me ha olvidado venir a visitarnos.
Pues un abrazo, David, también.
Muy bien, pues amigos y repúblicos, aquí acaba el programa. Nos vemos el siguiente. Muchas gracias a todos.